Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El aeropuerto de Los Ángeles vuelve a la normalidad después de un confuso incidente. Donald Trump anuncia discurso sobre inmigración en Arizona para el miércoles. En plena temporada de huracanes, el Atlántico tiene tres tormentas y una de ellas con potencial de huracán. Y el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco seguirá sentado durante la entonación del himno a Estados Unidos en señal de protesta. Hoy es lunes, 29 de agosto de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Reporte sobre un supuesto hombre armado que abrió fuego dentro del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el domingo por la noche, que resultaron ser falsos, obligaron a la evacuación de la terminal y al retraso de vuelos salientes y entrantes. Una búsqueda en toda la terminal, una de las más grandes del país, no tuvo resultados a excepción de un hombre que fue detenido llevando un traje del zorro. Los reportes, al parecer, fueron causados por fuertes ruidos de origen aún no determinado. El incidente provocó el pánico y cientos de personas salieron corriendo de la terminal, unas hacia la calle y los que estaban dentro de los aviones hacia las pistas. El aeropuerto fue reabierto cerca de las 11 de la noche, unas dos horas después de los reportes iniciales, pero los viajeros tuvieron que enfrentar enormes retrasos al llegar al aeropuerto y en los puntos de seguridad. Douglas Lee, que estaba viajando de regreso a Albuquerque con su esposa e hijo, dijo a la agencia de Associated Press que el peligro mayor fue ser aplastado. «Pueden imaginarse cientos de adultos tratando de pasar por una puerta de salida», explicó. En un punto dijo que levantó a su hijo más pequeño y dejó su equipaje abandonado. El pasajero Scott McDonald, que estaba a punto de salir de su avión recién aterrizado, dijo que la tripulación les dio la orden de regresar y pudo ver desde su ventanilla a cientos de evacuados sobre la pista del aeropuerto. Esta terminal tuvo un tiroteo real en noviembre de 2013, cuando un hombre abrió fuego dentro de ella, matando a un agente de seguridad e hiriendo a otras tres personas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El debate racial e inmigratorio están ganando terreno en la contienda presidencial. El informe con María de Los Ángeles Franco.
Prejuicio y paranoia son, de acuerdo a la retórica de Hillary Clinton, las bases de la campaña de su contrincante republicano Donald Trump.
Trump refuerza los estereotipos negativos y ofrece un silbato de perro a sus partidarios más radicales. Está ofreciendo una muestra del tipo de presidente que sería.
En las calles, sin embargo, el debate sobre intolerancia está más vivo que nunca y se materializó justo afuera de la Torre Trump, entre un inmigrante indocumentado y un partidario del magnate.
¿Por qué apoya a un racista? ¿Puede decirme por qué lo apoya? Somos indocumentados, no tenemos miedo y llegamos para quedarnos. Vamos a permanecer aquí para luchar por las comunidades inmigrantes y las comunidades de color.
En opinión del experto musulmán conservador Oz Sultán, la conversación sobre este tipo de temas continuará siendo agitada.
Vamos a ver este tipo de cosas en ruta hacia el debate, pero también después de él.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que el miércoles en Arizona pronunciará un discurso en el que aclarará su postura sobre los inmigrantes indocumentados y las deportaciones. El anuncio lo hizo vía Twitter a tiempo de decir que están buscando un lugar de mayor capacidad para la gran multitud que quiere oírlo hablar sobre el tema. El discurso estaba previsto para la semana pasada, pero fue pospuesto debido a la falta de un acuerdo entre el magnate y sus asesores, que ha resultado en conjeturas y dudas sobre si ha flexibilizado su compromiso radical inicial de deportar a 11 millones de personas que viven sin permiso en Estados Unidos. El domingo, sus allegados, nombrados para hablar por él y respaldarlo, pasaron apuros para hablar del plan que nadie más que Trump parece conocer. Su nueva jefa de campaña, Kellyanne Conway, dijo en el programa Face the Nation de la cadena CBS que el equipo de deportación del que habló Trump en noviembre era parte de su usual manera sencilla de hablar al estilo estadounidense y que se refería a un mecanismo y no a una política. Similarmente, el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, se disculpó con el programa Meet the Press de la cadena NBC por no responder a la pregunta de si se puede cambiar, considerar un problema el que Trump no haya delineado claramente su política cuando solo faltan semanas para las elecciones. Yo simplemente no hablo por Donald Trump, dijo sorprendentemente. Por su parte, el candidato sí habló del tema en Des Moines, Iowa, el sábado, y dijo textualmente: en el día uno voy a comenzar a sacar inmediatamente a los inmigrantes ilegales criminales de este país.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Analizamos la situación política en Estados Unidos y este proceso electoral y tengo mucho gusto en dar la bienvenida a Javier Massa. Él es analista político y presidente de Massa Communications. Nos da mucho gusto saludarlo, Javier. Bienvenido. ¿Cómo está?
Yaconda, qué gusto de escucharte, llegar a tus oyentes en La Voz de América.
Javier, el momento político se pinta bastante conflictivo. Hemos observado diversos mitines en los que cada uno de los candidatos hace discursos relacionados con temas importantes y parece que están intentando enfocarse en los temas raciales y de inmigración. ¿Cómo observas el desarrollo de esta campaña hasta ahora?
Mira, Yaconda, bien dice un refrán que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Y eso lo debe estar pensando Donald Trump, particularmente. Donald Trump, cuyas afirmaciones sobre la inmigración ilegal, aquello de que de México llegan solamente violadores, narcotraficantes, asesinos, haberse tirado de manera tan vulgar, no solo en la campaña, ya de antes, expresiones muy, muy chocantes contra las mujeres, expresiones totalmente intolerantes contra grupos religiosos. Todo aquello que le escuchamos decir a Trump durante las primarias, que le valió cierta popularidad en ciertos sectores, se vuelve ahora como un inmenso boomerang contra él y no encuentra Trump la manera de justificar lo que ciertamente es injustificable, de acomodar lo que ciertamente no puede acomodar y de cambiar aquello que ciertamente no va a cambiar. Su personalidad, aunado a un mensaje con esas características, lo marcaron, lo posicionaron de esa manera, que ahora, a estas alturas, estamos hablando prácticamente, yo cuento de 2 meses de aquí a las elecciones, resulta imposible de cambiar esa percepción en el elector. Eso
¿cómo
por el
ves?
Lado de Trump y por el lado de Hillary Clinton.
Eso pues quería preguntarte, ¿cómo ves a Hillary Clinton y su campaña en ese tema?
Pues imagínate, en primer lugar, la tiene mucho más fácil, por contraste, porque Hillary Clinton desde el comienzo, y desde mucho le hemos escuchado una posición mucho más abierta, mucho más humana al tema de la solución que se tiene que dar en ese país a la inmigración ilegal. Por un lado, los que ya están acá, estos 11 millones que son parte de la realidad de los Estados Unidos, y por otro lado, para que ese bolsón de inmigrantes no siga creciendo. Pero obviamente, por contraste con Trump, es una posición mucho más tolerante, mucho más humana, mucho más incluyente, que la coloca en una plataforma más vendible políticamente hablando, y las encuestas así lo están reflejando.
Exacto.
Y ya se dio, porque yo alguna vez te lo comenté en tu programa, uh-huh, Yaconda, que si tuviéramos 3 encuestas nacionales mostrando una tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso indica definición de parte del elector. Y eso es clave, y eso que los amigos oyentes lo entiendan, que es bien importante. Ya Hillary Clinton y Donald Trump también ya han tenido sus 3 encuestas. En el caso de Trump, hacia abajo, y en el caso de Hillary Clinton, hacia arriba. O sea, hoy, en este momento, 29 de agosto, me atrevería a dar mi primer pronóstico de que Hillary Clinton puede ser elegida primera presidenta de los Estados Unidos.
Bueno, pero si me permites, Javier, la semana pasada fue muy difícil para Hillary Clinton. ¿Y cuánto daño realmente le está haciendo a su campaña esta situación de la Fundación Clinton?
Mira, Yaconda, la campaña se ha posicionado en términos de personalidades y no de personajes. Y ahí Trump no tiene la menor opción de ganar. O sea, el showman, el payaso que nos divirtió, que nos entretuvo, que nos hizo reír con sus ocurrencias y con sus insultos irreverentes, etcétera, etcétera, lo vemos ahora como un peligro si llegara a la Casa Blanca. O sea, eso es es la manera más fácil de ganar una campaña, cuando tu oponente te pone en bandeja de plata todos los elementos para que le puedas rebatir. O sea, más allá de cualquier cuestionamiento, que los emails, que los servers, que la Fundación Clinton, etcétera, 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 va a quedar por debajo en las prioridades del elector si la cosa se sigue planteando en términos de personalidades. Y en ese sentido el Partido Demócrata ha manejado muy bien su estrategia de comunicación, de querer comparar a los dos candidatos, no en cuanto a propuestas, no en cuanto a partido, no en cuanto a background, no que si eres outsider o eres establishment, no, personalidades. Y fue el ejercicio de empatía política que he hecho más de una vez en mis entrevistas, decir, si tu hijo está gravemente enfermo y un médico tiene que salvarlo, ¿cómo te gustaría que fuera la personalidad del médico? ¿Como la de Donald Trump o como la de Hillary Clinton? Y ahí es donde el elector se da cuenta y dice, ups, okay.
Conflictiva la pregunta, ¿verdad?
Así es.
Sin duda alguna.
Y a eso han llevado al elector, Gioconda. O sea, la gente, tú fíjate cómo están las encuestas y las valoraciones negativas de Trump. Es decir, nos asusta, nos da miedo que un hombre como él llegue a la Casa Blanca. O sea, el éxito de la campaña demócrata ha logrado finalmente ese contraste. Y ahora vienen los debates. Estamos hablando de menos de un mes. El 26 de septiembre es el primer gran debate presidencial de los tres que va a haber. Por cierto, Trump hasta ahora no define qué va. Vamos a asumir que tiene que ir, sería suicida que no fuera.
Que no creo.
Ahí, sí, yo no creo que se ausente. Sería realmente hacerse
terrible para su campaña, por supuesto.
Exacto. Ahí veremos el show final. O sea, esa es la última oportunidad que tendría Trump, probablemente, de reinventarse, de reposicionarse, de hacerse ver presidenciable, de empezar a jalar un poquito ese voto indeciso. Y he visto cifras alarmantes, ¿no? Entre
más del 30%.
12-15% de indeciso. O sea, mucho ahí más, puede estar un poquito el kit del asunto, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Javier Massa, director de Massa Communications y analista político experto en campañas, que nos acompañó hoy para iniciar la semana que será, sin duda, bastante agitada en el tema político. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, Gioconda.
Continuamos en Buenos Días, América, con una pausa y al volver hablaremos de las tormentas en el Atlántico.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América desde Washington. Tres diferentes tormentas están siendo monitoreadas por el Servicio Nacional de Huracanes de Estados Unidos en el Mar Caribe y una de ellas podría afectar el miércoles a Florida. El servicio ha emitido aviso sobre el huracán Gastón, localizado a varios cientos de kilómetros al oeste de Bermuda, sobre la depresión tropical 8, localizada a pocos cientos kilómetros al sureste del Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, y sobre la depresión 9, que es la que amenaza Florida. Esta última se ha formado en los estrechos de la Florida y se mueve hacia el Golfo de México, donde pronto podría convertirse en tormenta tropical. Se espera que el fenómeno se acerque a la parte sur de la península de Florida y descargue entre 7 y 13 centímetros de lluvia, lo que podría causar inundaciones. Por ahora, la depresión tiene vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se centra a 245 kilómetros al oeste-sudeste de Key West y se mueve a 15 kilómetros por hora. La depresión tropical 8 se formó al oeste de Bermuda y se espera que se encamine en dirección de Carolina del Norte. Gastón no afectará a Estados Unidos ya que se dirige hacia el norte sobre el Océano Pacífico. Turquía y sus aliados intensificaron su ofensiva en el norte de Siria, denominado Escudo de Éufrates, dejando decenas de muertos. Las víctimas son civiles y combatientes, según informaron el ejército turco y la oposición siria. El Estado Mayor del Ejército Turco anunció en un comunicado que abatió a 25 terroristas kurdos de las milicias YPG y que 5 edificios usados por esas unidades fueron destruidos. Hacemos una pausa, volveremos luego a hablar de noticias de Latinoamérica.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde Washington. Un cese al fuego definitivo en Colombia, que entró en efecto desde las 0 horas de este lunes, puso fin a 52 años de guerra entre los diferentes gobiernos y las rebeldes FARC. El fin de la guerra fue producto de un acuerdo sellado el miércoles en La Habana, que fue seguido el jueves por la orden del presidente Juan Manuel Santos de parar todas las acciones militares y de una similar del máximo jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, el domingo por la noche. En mi condición de comandante de las FARC EP, dijo Timoshenko, ordeno a todos nuestros mandos, unidades, todos y cada uno de nuestros combatientes a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva con el Estado colombiano. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que este cese del fuego significa poder pensar en un país donde se puede construir la paz y la prosperidad. Y es, dijo textualmente, tal vez la mejor noticia que ha recibido nuestra nación en los últimos 100 años. Mientras tanto, Ecuador anticipa efectos positivos para su país por el acuerdo de paz en Colombia. Desde Quito, con el informe Giselle Jacome.
El canciller ecuatoriano Guillem Long dio su felicitación al gobierno de Colombia por el anuncio del cierre de las conversaciones entre las FARC y Juan Manuel Santos. Ecuador resultará beneficiado, pues esto evitará que sigan llegando refugiados por el conflicto.
Somos el país de América Latina y del Caribe con mayor cantidad de refugiados, 60.000 refugiados, la abrumadora mayoría de origen colombiano que han huido del conflicto. Los hemos recibido con los brazos abiertos.
El canciller Long también mencionó
que es un conflicto que complejiza la situación en la región, así que la paz para Colombia en primer lugar, y les felicitamos, pero la paz también para la región y también para Ecuador. Pero además, sabemos que el conflicto colombiano ha afectado a toda la región. La paz de Colombia es la paz de América Latina y es un conflicto que ha afectado sobremanera a Ecuador, ¿no? Una frontera difícil.
Colombia continúa ahora el proceso de diálogo con el otro movimiento irregular, el ELN, donde Ecuador será la sede de las conversaciones. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
El gobierno de Estados Unidos manifestó su consternación por el encarcelamiento de Daniel Ceballos, el alcalde opositor venezolano que fue enviado a prisión el sábado en la mañana, luego que 12 efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, irrumpieron en su residencia, donde Ceballos cumplía desde hace más de un año la medida de arresto domiciliario. Mari Carmen Aponte, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió al tema en su cuenta de Twitter expresando su profunda preocupación por la situación de Ceballos y pidió una vez más a Venezuela la libertad de todos los presos políticos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Desafiante y decidido a ser un conductor para un cambio en Estados Unidos, Colin Kaepernick, el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, tiene previsto permanecer sentado durante la ejecución del himno nacional todas las veces que lo considere apropiado y hasta que observe un avance importante en su país, específicamente en lo que toca a las relaciones raciales. Kaepernick sabe que los 49ers de San Francisco podrían darlo de baja por esa postura. Aunque lo critiquen y releguen, el quarterback asumirá solo por su cuenta ese proceder si es necesario y no ha pedido a nadie que siga su ejemplo. El jugador sabe que podrían tratarlo mal en algunas ciudades en las que el equipo juegue de visitante. Está dispuesto a afrontar esta situación y señaló que no le preocupa mucho su seguridad, pero si algo ocurriera, eso solo demostraría mi punto de vista, dijo. Y dos sujetos se enfrentan ya a acusaciones de homicidio intencional por la muerte de la prima del basquetbolista Dwyane Wade, según informó la policía el domingo. La familiar del astro de la NBA falleció al ser alcanzada por un par de disparos cuando se dirigía a una escuela con el fin de inscribir a sus hijos. Las autoridades informaron que Darvin Sorrell, de 26 años, y su hermano Darren Sorrell, de 22, fueron acusados el domingo por la muerte de Nikia Aldridge. Y Brian Harlow lideró el equipo de NYL Nueva York al título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol con una actuación de 8 ponches en la victoria del domingo por 2-1 sobre Corea del Sur. Harlow limitó a los surcoreanos a 5 hits en 6 innings. NYL se convirtió en el primer equipo de Estados Unidos en coronarse campeón del torneo desde la consagración de Huntington Beach, California, en 2011. Nueva York no conseguía el título desde 1964. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Mixi Macías. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. Un éxito para el actor venezolano Edgar Ramírez por su interpretación en Mano de Piedra, la vida de Roberto Durán, que fue estrenada en Estados Unidos. La cinta fue filmada en Panamá y Nueva York y relata la vida del pugilista que surge de la pobreza absoluta a la riqueza y la fama. Trabajan además Robert De Niro, quien tiene el papel de Ray Arcel, el entrenador de Durán, y el salsero Rubén Blades, quien hace de Carlos Zeleta, el apoderado del campeón. Otro que trabaja en la cinta es el cantante Usher, quien hace el papel de Sugar Ray Leonard. I'm hot. I'm big. Fuck. El actor Dwayne Johnson, conocido en sus tiempos de lucha libre como La Roca, es considerado como uno de los actores mejores pagados según la revista Forbes. Johnson logró ingresos por $64.5 millones entre junio del 2015 y junio del 2016. Esta lista se hace año por año. Parte de su recaudo se debió a la cinta Rápido y Furioso y San Andrea. Robert Downey Jr. se mantuvo en la lista con unos $33 millones. La lista Forbes colocó a la actriz Jennifer Lawrence con $46 millones. Una de las leyendas del rock estadounidense, Bruce Springsteen, ofreció un inolvidable concierto junto a la banda E Street en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con lo que marcan su regreso a escenarios estadounidenses. La gira denominada River Tour 2016, lanzada en enero, empezó en Europa con una ronda de presentaciones que duró 3 meses. En el espectáculo se interpretaron 35 canciones en un show que duró 3 horas y 52 minutos, el más largo concierto de Springsteen en Estados Unidos. Como parte de la gira, Bruce Springsteen recorrerá 7 ciudades de Estados Unidos, que incluye East Rutherford, antes que finalice la gira el próximo 14 de septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mixi Macías.
Innumerables muestras de tristeza y solidaridad surgieron en México y muchos lugares del mundo luego del fallecimiento del cantautor Juan Gabriel, y las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor por la pérdida del astro mexicano. Reacciones de artistas y amigos del ídolo de México fluyeron ante la muerte del artista, que se produjo a consecuencia de un infarto cuando se encontraba en su residencia en Santa Mónica, California. Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares y amigos, escribió en Twitter el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Juan Gabriel fue un gran ícono de la música mexicana. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.